de la Santa Cruz, nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, por el Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Seguramente conoceremos la biografía del cardenal Newman, Beato Newman, que pues era hijo de un banquero en Londres, estudia en Oxford primero leyes y después se cambia a teología porque quiere ser pastor anglicano. Y es un hombre muy estudioso, consciente de profundizar, estudia a los padres y va dándose cuenta de las incoherencias de la confesión anglicana. Nunca acepta los 39 artículos de esa confesión, que eran además requisito para el grado académico. Y obtiene la parroquia de Santa María, la parroquia universitaria de Oxford, y ya no pudiendo más, un día renuncia a su parroquia y es recibido en la Iglesia Católica. Se va a Roma a estudiar teología católica con un conocimiento mucho más avanzado que sus compañeros. Es ordenado sacerdote y con el tiempo acaba siendo cardenal, nombra a León XIII. Cuando le preguntaban cuál había sido como la línea de comportamiento, la línea de máxima en su vida, cómo había podido llegar hasta ahí, dijo: porque nunca he atentado contra la verdad. Pues nosotros vamos a buscar siempre vivir en la verdad que es Dios, en la verdad que revela y en la verdad que nosotros somos personalmente. Y por eso intentamos siempre adelantar nuestro juicio particular, porque queremos vivir en la verdad. Y sabemos que un día, pues efectivamente, nos presentaremos ante Jesús, que es el juez, y nos juzgará de acuerdo a esa verdad. El Señor dice: en verdad les digo que el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado tiene vida eterna, y no será condenado en el juicio, porque ha pasado de la muerte a la vida. Les aseguro que llega la hora, y es esta, en que los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios, y quienes la escuchen vivirán. Es la verdad, es el Verbo de Dios, es el Logos. No se maravillen de lo que les estoy diciendo. Llegará el momento en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Los que hicieron el bien para la vida, los que hicieron el mal para la condenación. Y como sabemos, el Papa Benedicto en la encíclica Spe Salvi habla del juicio y nos remite al juicio precisamente en esta dimensión, que es la de la verdad. De acuerdo a lo que dice San Pablo, ahí se hará todo manifiesto y saldrán a la luz hasta los pensamientos más íntimos. Exactamente aquello que tenemos en nuestro corazón, lo que hemos pensado, lo que somos, en nuestros méritos, nuestros pecados, nuestras debilidades, nuestras torpezas, aquello que a lo mejor hemos querido ocultar, incluso a veces hasta a nosotros mismos, nuestras formas de evitar situarnos en la verdad, todo saldrá a la luz, todo se hará manifiesto. Dice el Papa Benedicto: ante su mirada, ante esta mirada de Jesús, toda falsedad se deshace. Pues cuántas cosas falsas hay. La verdad es una y el error es múltiple. sea, considero que la verdad está en las técnicas orientales de meditación trascendental, la verdad está en el ocultismo, la verdad está, no sé, en las terapias a distancia. Es que ten cuidado porque solo hay una verdad y efectivamente hay fuerzas ocultas, entidades ocultas que engañan. Y por eso voy a Cristo, ante su mirada toda falsedad se deshace. Es el encuentro con Él lo que quemándonos nos transforma y nos libera para llegar a ser verdaderamente nosotros mismos. El encuentro con Él, es que este encuentro lo adelanto constantemente en cada oración, en cada examen de conciencia, en cada emoción interior que percibo. Ese es el encuentro que me transforma y me libera, porque al fin y al cabo me hace ser Él, me hace ser Cristo. En ese momento, en el momento del cruce de miradas, del encuentro con Él, todo lo que se ha construido durante la vida puede manifestarse como paja seca, vacua, fanfarronería y derrumbarse. No ha quedado nada, no ha servido para nada. Aquella imagen que yo quise dar, aquella afirmación de mi yo, no sé, aquella necedad que tenía, no, todo eso es mentira, fue mentira, eso fue paja. Vacua, fanfarronería, cosa, fanfarronería vacía, y entonces se derrumba, ante Dios no permanece, no queda nuestra verdad, solo queda nuestra verdad para la eternidad, aquello que el Espíritu Santo que haya construido en el corazón. En el dolor de este encuentro, es que se están cayendo todas mis máscaras, todas mis construcciones falsas, en el cual, en este encuentro, lo impuro y malsano de nuestro ser se nos presenta con toda claridad, está la salvación. ¿Sí? Se quita lo falso, se queda lo verdadero. Bueno, aquí puedes pasar, como dice el Señor, al encuentro, ha llegado la hora. Estás escuchando la voz de Dios, saldrás del sepulcro de la muerte. Aquí está la salvación. Su mirada, el toque de su corazón, nos cura. A través de una transformación ciertamente dolorosa, como a través del fuego. Por eso podemos preguntarnos, ¿tú estás en la verdad? ¿Tú estás en tu verdad? ¿Esa es tu verdad? ¿La que tú crees que es tu verdad es realmente la verdad que Dios ve? Dicen que a veces lo más hondo, el defecto más vergonzoso, nunca lo queremos aceptar. A veces cosas muy, muy sencillas, muy tontas. Por ejemplo, dicen que porque estamos dispuestos a aceptar, por ejemplo, que somos pecadores, que tenemos muchas miserias, pero ya cuando nos dicen, por ejemplo, una cosa concreta, hoy es que, por ejemplo, manejas muy mal, conduces muy mal coche, eso no lo quieres aceptar. O a veces uno va a una escuela, por ejemplo, y pues la gente pasa y pasa y pasa y pasa y pasa y se confiesan y se confiesan y se confiesan y nadie se confiesa de que es un flojo, de que es un vago, de que está reprobando. No, eso no quieren aceptar. A lo mejor piensan que es cualquier otra cosa. O a lo mejor decir, bueno, a mí me duele mucho considerar, por ejemplo, que yo no acepto algo de mi verdad. No acepto un defecto físico. No acepto lo que sea. No acepto no ser muy inteligente, algo que me puede humillar. O ser una persona fea, por ejemplo. Nadie, no, pues acepta. Pues así quiso Dios que fueras. Y me parece muy bien, porque si yo pienso que no lo soy, voy a estar siempre en la mentira. No es mi verdad. Y por lo tanto voy a tener complejos o rechazos o envidias. Dios es simplemente sabio. Y por ejemplo, si no nos dio alguna virtud, si no nos hizo tener algo, es porque nos da otras. Y también porque a lo mejor aquella persona que le dio más cualidades le va a pedir cosas que a nosotros nos va a pedir. O a lo mejor porque esa persona con esas cualidades, como pasa por ejemplo con las personas muy inteligentes, es mucho más fácil que sean soberbia. Como pasa, pues suele pasar por ejemplo con los grandes intelectuales o con los grandes artistas, que se llenan de soberbia y son buenos candidatos al infierno, precisamente porque rechazan a Dios. Por eso, ¿cuánta paz nos tiene que dar? Decir, esta es mi verdad, así soy, soy, como dice a este punto de camino, dale gracias porque hizo a aquel hombre elocuente y a ti te hizo premioso. Dale gracias porque tienes lo que necesitas o porque no lo tienes. Si no lo tengo, no lo tengo. Y no digo que lo tengo, porque no es verdad. Y me voy ubicando. Por eso nosotros tenemos la invitación a decir, escucha siempre la voz de Dios, como que adelanta tu juicio, adelanta tu verdad, vive en la verdad. No te justifiques con razones. No eches la culpa. Y como sabemos, voy a buscar la verdad, en primer lugar, en la palabra de Dios. Ahí está la verdad, en la Sagrada Escritura. ¿Cuántas veces esa verdad es la luz para mis pasos? Y que yo no la tuerza, esa palabra de Dios. Que no diga que dice otra cosa, sino dice lo que está diciendo. Ese es el primer sentido. Puede después tener un sentido espiritual o un sentido místico, pero en primer lugar me está diciendo lo que me está diciendo. Y si me dice, por ejemplo, que perdone, pues tengo que perdonar. Y a lo mejor no he perdonado y no he aceptado la verdad de que no he perdonado y que no perdono. Y si me dice que ame a todos mis prójimos, incluido a mis enemigos, yo digo, y allá amas a todos, amas a esta persona en tu centro, con la que te cuesta tanto, o no la ama. Porque te está diciendo que es la característica de aquel que es su discípulo. Que seas bueno con esa persona desde el fondo, que estás abriéndole tu corazón. Y esa es mi primera, como revelación de la verdad. La verdad me hace libre, la verdad que está en la palabra de Dios, la verdad que creo, como decíamos en alguna otra meditación, el primer pecado es un pecado de mentira, es un pecado de pensar que la verdad está en las palabras del demonio y no en lo que Dios les había dicho a Adán y Eva. Es desconfiar de la verdad. Pues ahí tendré una maravillosa posibilidad de decir, ubícate en la verdad, por eso guarda su palabra en tu corazón. Pues si no es que ya voy a leer el Evangelio, bueno, si te quedaste con una palabra, pues quédate con esta palabra, pero guárdala, guárdala. Velen y oren para no entrar en tentación, decía Jesús. El espíritu está pronto, pero la carne es flaca. Bueno, sí, mi carne es flaca. Tengo que orar. Está diciendo que ore. Voy a escuchar la verdad. Ahí está la verdad. No la voy a buscar a la India o a China, a las tradiciones hindúes o budistas, ni tampoco en quién sabe qué nueva onda que sacaron, no sé qué terapia, ¿no? La verdad está en la palabra de Dios. Él es la verdad. Y luego la verdad está en la realidad creada. Dios es el autor de la realidad. Y tengo que tener esa capacidad contemplativa para descubrir a Dios en la realidad. Pues qué bonito es el himno de los tres jóvenes, ¿no? Bendito, bendigamos al Señor. Que bendigan los montes al Señor, que bendigan las ballenas, los ríos, los mares. Voy a alabar a Dios, voy a contemplarlo porque son mensajes de Dios. Ahí está su verdad en las cosas no mienten. Pero sobre todo, como sabemos, al final todo se resuelve en nuestro interior, en la escucha. Y aquí pues tenemos una invitación a ser personas que sepan estar en silencio para oír la voz de Dios. Decía Santa Teresita, comprendo y sé muy bien por experiencia que el reino de los cielos está dentro de nosotros. Ahí está el reino de Dios. Ahí está tu juicio y ahí está tu encuentro y ahí está tu cielo o está también tu purgatorio. Dentro de nosotros. Jesús no tiene necesidad de libros, ni de doctores para instruir a las almas. Él, el doctor de los doctores, enseña sin ruido de palabras. Yo nunca lo he oído hablar, pero siento que está dentro de mí y que me guía momento a momento y me inspira lo que debo decir o hacer. Pues la sensibilidad de los santos. Es muy discreto, nos habla con susurros, pero constantemente nos está diciendo. Y otra vez, sitúate en la verdad, porque si no eres una buena alumna de su escuela, pues va a costarle cada vez más trabajo hacerte oír su voz. Si eres una persona, por ejemplo, que vive siempre en la precipitación o que sencillamente está cerrada, ya no tiene el deseo de oír. No lo he oído nunca hablar de manera física, dice, no he escuchado yo pues el tono de su voz, pero siento que está dentro de mí, me guía momento a momento y me inspira lo que debo decir o hacer. Justo en el momento en que las necesito, descubro las luces en las que hasta entonces no me había fijado. Y las más de las veces no es precisamente en la oración donde esas luces más abundan, sino en medio de las ocupaciones del día. Está siempre atenta. Me va el Señor tocando el corazón y va diciendo esto y esto y esto. Y claro, si tengo esta actitud de escucha, voy a decir, ¿y a qué vas a tu oración? Pues voy fundamentalmente a oír. Recógete, busca a Dios en ti y escúchale. Recógete, Dios vive en ti, el reino de Dios está dentro de ti, búscalo en ti y ahí óyelo. Él es mi interlocutor. ¿Cómo ves mi vida? Ahora nos acostumbremos siempre a preguntarle todo. Por ejemplo, preguntarle al Señor, ¿de qué quieres que platiquemos en este rato de oración? ¿O no quieres que platiquemos, simplemente quieres que estemos juntos? ¿Qué quieres que haga ahorita que llegue a mi casa? ¿Qué me dices de mí? O cuando voy a hacer el examen, voy a preguntarte muchas veces, bueno, Señor, ¿qué te dolió de mí? No te agradé. Porque el examen no es reflexión. No somos, como personas que van a hacer un checklist. O no estamos buscando la respuesta en la pantalla del iPhone. No está la respuesta en la pantalla del iPhone, está en el interior del corazón. En la capacidad de tener sensibilidad para escuchar las mociones de Dios. Si Él me está hablando y me está diciendo, ojalá me oyeras más, ojalá lograran todos, pues ser muy sensibles. Yo soy muy, muy, muy discreto y muy educado. Yo no avasallo. Yo no soy, pues, como grosero o impertinente. Porque si lo fuera, les quitaría su mérito. Ya no tendrían libertad. A mí solamente me encuentra aquel que realmente desea hacerlo. Y por eso intenta siempre, pues, encontrar las razones del amor para lo que te estoy diciendo. Y ten cuidado, por ejemplo, a la hora de hacer el examen de conciencia o a la hora de confesarte, ten cuidado de este desenfoque que es el autoperfeccionamiento, que es el voluntarismo, que es el decir, bueno, pues, es que yo debía haber hecho esta norma y no la hice, pues me acuso de que no hice esta norma. Bueno, y a lo mejor Dios no quiso que hicieras esa norma, a lo mejor Él te mandó, no sé, una necesidad urgente y lo obedeciste. Pero si fue porque perdiste la sensibilidad de que te estaba esperando del encuentro, pues entonces sí confiésate, porque tu dolor es el dolor de haber dañado tu relación con una persona, de haberlo de alguna manera entristecido. Pues habla, Señor, que tu siervo escucha. Y otra vez podemos decir, averigua tu situación. Es muy importante. que estés ubicado ante Dios, que digas, no, que no haya sorpresas en el juicio. Es que, ¿cuándo te vimos, Señor, hambriento y no te vimos comer? ¿Cuándo te vimos sediento? No me di cuenta. Bueno, pues debiste haber dado cuenta. Te faltó capacidad de escucha. Acuérdate que es el doble de importante oír, por eso nos dieron dos orejas y nada más una boca, porque si nos falla una, tenemos otra. Y podemos oír a derecha y a izquierda. Y el Señor está esperando que mantengamos eso como las antenas. Y nuestra propensión a lo mejor es decir, estoy averiguando muchas otras cosas, excepto la importante, que es mi relación con Dios, mi verdad ante Dios. ¿Cómo me ve Dios? Pues eso que se dice que es como el síndrome del lector del periódico, que estoy leyendo el periódico junto a otra persona que está también leyendo el periódico, y la verdad es que estoy leyendo lo que está leyendo la otra. Me interesa más lo que está leyendo la otra. ¿Y por qué? Si tú tienes tu periódico, pues no sé. Estoy queriendo averiguar una cosa que no es la que me toca. Dice una anécdota de la vida de San Antonio, este ermitaño, que San Antonio se devanaba los sesos preguntándose sobre el juicio final. A veces como, sí, ¿cuánta gente se va a salvar? ¿Cuánta gente se va a condenar? ¿Cuál será el destino de esta persona o de esta otra? Dice que la respuesta ante estas preguntas que se hacía San Antonio le vino del cielo. La respuesta fue, Antonio, ocúpate de ti mismo. Así, ve tú, o sea, ¿tú cómo estás? El problema está en el fondo del corazón. Y por eso pues, Señor, ilumíname, emite luz en tuam, et veritate en tuam, dame tu luz, dame tu verdad, quiero estar en la verdad. Puedo tener muchos efectos, pero podemos decir lo que sería terrible es que fuera un hipócrita. Y puedo ir incluso conmigo mismo. Y digamos, sí, la última persona que se entera de su mal es la propia interesada. Y por eso también tenemos que decir, oye, dile a la gente que cómo es, o sea, dile. Ser así o asá, porque quiero ayudarte, quiero estar en que estés en la verdad. O sea, me preocupa que estés tibia o que seas tan vanidosa o que seas tan, no sé, tan aburguesada o que no seas apostólica. Esa es tu verdad, es lo que se ve. No voy a juzgar tu interior porque eso solamente Dios lo ve, pero sí puedo decirte las verdades que aparecen como, pues, como la expansión de tu interior, las que se manifiestan hacia afuera. Y entonces a lo mejor puedo invitarla o esa persona, pues que seguramente como es una persona que está buscando agradar a Dios, le ayudaré a ir a las causas, o yo mismo en mi examen digo, ¿qué causas? ¿Por qué me está pasando esto? A lo mejor mi fondo, mi defecto personal es que una persona muy egoísta, siempre estoy pensando en mí y por eso tengo así este mal carácter o soy así de vanidosa. O he ido acomodándome, es que estoy muy centrado en mi yo. Voy a las causas. Como sabemos, pues que esa también es pues la invitación, profundiza en la verdad, no tengas miedo a agotar la verdad. Como decimos, la telaraña, la famosa telaraña. Yo veo que aquí en este rincón aparece una telaraña, uno quita la telaraña. Pues a los 3 días volvió a aparecer la telaraña. Pues vuelves a tomar el plumero y quita la telaraña. Y a los 4 dices, otra vez la telaraña. Pues mejor busca la araña y ya mata la araña. Y ya no vas a tener que estar quitando las telarañas. Ya voy al fondo. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué? ¿Por qué tengo dificultades de trato con los demás? ¿O por qué, lo que sea, estoy desunido? ¿O por qué tengo tanta crítica? Bueno, busca la causa. Limpia tu corazón. Trata de dar con tu defecto dominante. Señor, hazme verme como me ves. No habrá sorpresas. Estaré ubicado. Y hazme verme como ves siempre, tengo que estar pues viendo siempre tu voz, oyendo tu voz, viendo si yo de alguna manera soy coherente con lo que me estás pidiendo. Envía tu Espíritu, dame este don del Espíritu Santo, que es el don de consejo. Don de consejo que me puede guiar, que me ilumina, porque estoy abierto, porque lo deseo. Porque estoy queriendo siempre ser muy sensible a la voz de Dios. ¿Y por dónde me estás llevando, Señor? ¿Qué me pides ahora? ¿Qué me estás pidiendo ahorita? ¿Qué me pedirás? No el propósito en este curso, retiro que a mí se me ocurra. No, yo estoy seguro que me estás pidiendo esto. Me lo repites y me lo repites. Por ejemplo, me repites y me repites que quieres que sea más mortificado. Ah, muy bien, Señor. Me estás llevando por ahí, ¿verdad? Me estás dando luces para decir, mortifícate. Decídete por la cruz. O me dices, bueno, Señor, pues, ¿cuál es tu voluntad en esta situación? Bueno, tengo que resolver esto. Pues espera la respuesta. Si no esperas su respuesta, si no viene el Espíritu Santo con su don de consejo, pues quién sabe qué decidas. O sea, como Dios es el que ve el futuro, pregúntale siempre. Como decía el Papa Francisco cuando hicieron esa entrevista en la Civiltà Cattolica. ¿Y qué es lo que principalmente le ha dejado a usted la compañía de Jesús? Me decía, lo que más me ha dejado la compañía de Jesús es la capacidad de discernimiento. ¿Sí? Discierne, o sea, no seas masa, no seas manada. Tú eres interlocutor de Dios. Discierne. No esperes que tu conciencia se traslade a la persona que recibe tu charla o al sacerdote que recibe tu confesión. Discierne tú. Él es el que te está hablando a ti. No, es intransferible la conciencia. La voz de Dios la escucha cada uno. Y por eso tenemos que guardar su palabra en la Escritura, su palabra en la realidad, su palabra en las emociones interiores, en nuestro corazón. Como María, que meditaba todas estas cosas, las ponderaba en su corazón. Mujer del silencio y de la escucha, le llamaba San Juan Pablo, ¿sí? Mujer del silencio. Haz silencio. En el silencio se oye a Dios. En el desierto. Escucha. Ya puede venir aquí una persona y otra y otra, y una corrección fraterna, y una indicación, y esto y lo otro. Pues todo eso se ahorraría perfectamente. Si quiero ser muy dócil. Quiero manifestarme ante ti siempre con el corazón abierto. Pues es la petición, y eso es lo que le decimos todos los días también a la Virgen, ut loquaris pro nobis bona, cuando está en la presencia del Señor, dile cosas buenas de mí, pues porque te he invocado, he querido que también me consigas estas gracias que adelantan mi juicio, que me ayudan a rectificar el rumbo, y que me hacen tener discernimiento, ir siendo consciente de responderle a todas y cada una de las mociones de Dios.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para reunirlos por hoy. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda y mi Señor también.